Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto pues quiero darle la más cálida bienvenida desde Valencia, España, al economista y profesor de economía Elías Amor. Porque indudablemente, profesor Elías Amor, y muchas gracias por estar dedicándonos este tiempo para este podcast, no es menos cierto de que la economía cubana va en déficit. La economía cubana va, pues sencillamente, en una decadencia total que hace que se produzca pues una falta de recursos económicos y que el cubano, a pesar del reordenamiento económico, carece de la infraestructura para su gobernabilidad e independencia. De acuerdo a Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, en un artículo que saca Cubanet, el régimen castrista firmó en su informe a la Asamblea Nacional que el escenario inflacionario a que se desarrolla la economía cubana en los últimos años no es exclusivo de nuestro país. Agrego que este escenario ha sido causado por los elevados déficits fiscales que han estado determinados precisamente por la necesidad de respaldar en un escenario la crisis económica, la demanda creciente y los gastos vinculados a la política y programas sociales, incluida la atención médica y la vacunación en toda nuestra población para consumir la pandemia. Mas, sin embargo, todas estas afirmaciones son falsas, y es que surge una gran verdad. El castrismo ha estado tergiversando durante 6 décadas al mundo entero. La primera y la más importante es que la primera mentira es enmarcar el drama inflacionario cubano dentro del problema inflacionario internacional. Cuba, la inflación se disparó en el año 2021. Pero indudablemente, no solamente es el fracaso económico. Cuba es un país donde los cubanos no tienen derecho a pescar. Los cubanos son castigados hasta con prisión. Y precisamente me gustaría que usted me explicara y usted compartiera con la audiencia de Radio y Televisión Martí un importante tema que usted tiene en su blog Cuba Economía sobre la comida diaria e inflación, los dos graves problemas económicos de la economía cubana. Si me permite, vamos a compartir este tema.
Bueno, pues yo encantado, por supuesto, de hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente, en una entrada de mi blog hice referencia a que los dos grandes problemas más importantes de Cuba en este momento y de la economía cubana en particular surgieron en estas reuniones que se están celebrando en la Asamblea Nacional y fundamentalmente son dos. En primer lugar, que hay que producir comida en el periodo más rápido posible porque la gente está pasando hambre y en concreto poner en marcha esa famosa ley de soberanía alimentaria que pensaban los comunistas que iba a ser la panacea, que todo lo iba a resolver. Y luego, en segundo lugar, hacer frente a la inflación galopante que en este momento tiene la economía cubana y que también empobrece sobre todo a las personas más vulnerables en cuanto a su poder adquisitivo. Bueno, pues el primer problema, el de la ley de soberanía alimentaria, Cari, es el problema que siempre hemos hablado en tu programa, y es que el régimen castrista, desde el 1959, cree que una economía se puede dirigir publicando en la Gaceta Oficial normas, decretos, regulaciones y leyes, y que luego a partir de que la norma se publica, pues las cosas empiezan a funcionar. Y esa idea, que es absurda y que no se corresponde con la realidad, es lo que les está pasando ahora con la ley de soberanía alimentaria. Les pasó también con las 63 medidas de la agricultura que adoptaron con el objeto de estimular sobre todo la comercialización agraria. Pero en el caso de la ley de soberanía alimentaria, ellos han hecho una apuesta a nivel internacional diciendo que con esa ley van a conseguir que los cubanos puedan comer y además hacerlo de una manera sostenible y de reducir las importaciones que rondan los 2.000 millones, lo que necesitan de importación en alimentos, y sin embargo el pueblo cubano está viendo que cada día la situación es más angustiosa. Lleva un año la ley en vigencia y la realidad es que la canasta normada, por ejemplo, apenas da para comer unos 10 días, incluso algunos dicen que menos de una semana, y la situación es angustiosa. ¿Por qué los comunistas se empeñan en esta idea obsesiva de que lo que se publica en la Gaceta Oficial va a dar resultado? Pues porque esto forma parte de su modelo económico, el modelo económico intervencionista en la economía, que lo planifica todo centralmente y que cree que a las fuerzas productivas, a los actores económicos, se les puede dirigir como si fueran ovejas. Y eso no es así, eso ya es la dictadura del proletariado, el comunismo, el marxismo-leninismo, son doctrinas que desaparecieron con la caída del Muro de Berlín y desgraciadamente solo quedan en Cuba, que es la última dictadura de la Guerra Fría. Y mientras que estos dirigentes comunistas se aferren a estas ideas absurdas, los cubanos van a seguir teniendo problemas de comida. Pero ahora, para colmo de males, al mismo tiempo que se quiere aplicar esta ley de soberanía alimentaria que no está dando ninguna soberanía y mucho menos alimentos, se les ha ocurrido otra monserga que consiste en llevar la gestión económica a los entes territoriales y locales. Es decir, están diciendo algo tan absurdo como que cada ayuntamiento, cada municipio, cada territorio tiene que, como dicen aquí en España, buscarse la vida, es decir, resolver, producir lo que sea necesario para dar de comer a sus pobladores más cercanos. Es una especie de sálvese quien pueda alocado, porque llegó al ministro aquel hasta decir que la gente se tenía que construir estanques en las casas para producirse el pescado, ¿verdad? O cultivar en las macetas y en los jardines públicos malanga para poder sacar una cosecha de malanga cercana a las casas. Bueno, pues esta idea yo ya he puesto en mi blog que es antieconómica, porque no aprovecha los efectos de las economías de escala, que los economistas sabemos que es lo que hace que una producción salga rentable a alguien que la comete. Al limitar la cantidad de tierra que se entrega, por ejemplo, a los arrendatarios, a nivel local los comunistas lo que hacen es impedir que esos arrendatarios ganen más dinero, se enriquezcan. Esa obsesión que tienen con el enriquecimiento privado y a resultas, esos productores agropecuarios obtienen sus cosechas con unos costes muy superiores a los que obtendrían si, por ejemplo, pudieran plantear, en lugar de 40 caballerías, 200 o 300 caballerías, que en cuyo caso sí que podrían obtener la producción a unos costes unitarios mucho más bajos. En todos los países del mundo la producción agropecuaria pasa por ahí. España, que es una potencia mundial de producción agropecuaria, tiene grandes extensiones desde el cultivo de la fresa hasta el trigo, pasando por los aceites de oliva, pero cualquier producto no se obtiene en parcelas chiquiticas, sino que se obtiene en grandes explotaciones. Y en Cuba los comunistas se han empeñado en hacerlo así con la ley de soberanía alimentaria. Y bueno, pues los resultados que esto está dando ya son conocidos de todos, no hay alimentos y además la producción de alimentos a corto plazo no aumenta. La gente encuentra a faltar todo tipo de productos, ya no digamos los más elaborados como pueda ser la carne o los derivados de la leche, no, es que ya no hay ni cosechas de verduras ni de hortalizas, que era algo que en el campo cubano sale casi de una manera espontánea.
Hay algo sí que quiero comentarte, porque indudablemente Cuba es un país que castiga con leyes muy severas a los cubanos cuando quieren, por ejemplo, pescar. Hay una penalización muy grande. Sin embargo, el gobernante Díaz-Canel ha afirmado que si los cubanos quieren comer pescado, van a tener que criarlo. Eso lo ha reconocido el propio gobernante Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué siguen apostando a un solo sector, que es el turismo? Incluso han salido al exterior, han tenido que viajar al exterior a buscar las famosas plataformas en Turquía para que le dé un poco de energía, porque los apagones ya no se contabilizan como apagones, sino en cuando puede haber luz, cuando puede haber luz, y eso va indudablemente en contra de lo que es el buen funcionamiento, y no se mueven. También las MIPYMES, ¿por qué el cubano no puede participar como lo hace en República Dominicana, como lo hacen otros factores, en otros sectores del país, de aquí de la región del Caribe, en la economía del turismo, por ejemplo? Porque eso podría crear una liberación económica que dejara de mantener la atadura que tiene ese régimen sobre la población cubana. ¿Cuál es su criterio con respecto a esto?
Bueno, con respecto al turismo, está claro que el régimen lo que quiere es entregar ese negocio a empresas extranjeras. No hay una alternativa a eso. Es decir, el régimen ve que una empresa española no está dando los estándares que ellos quieren y le quitan la explotación del establecimiento y se lo dan a una empresa canadiense. ¿Por qué? Básicamente porque el turismo en Cuba consiste en que los hoteles, los edificios, son propiedad del Estado comunista y él lo cede a las empresas extranjeras para que lo gestionen. No lo cede a empresas cubanas. Es decir, los cubanos no pueden participar en la gestión de los establecimientos hoteleros, en lo cual es increíble que se practique este tipo de apartheid en un país. Y luego el modelo turístico cubano, como he dicho muchas veces aquí en tu programa, es un modelo fracasado desde el principio. Básicamente porque no se puede fomentar el turismo única y exclusivamente con modelos que ya pertenecen a los años 60 del siglo pasado. El régimen comunista cubano está vendiendo un producto de sol y playa que en otros países, en otras potencias mundiales como España, Francia, ya quedó absolutamente obsoleto. En España hay enormes variedades de turismo, está por supuesto el de sol y playa, pero luego hay muchísimas otras oportunidades que la gente practica y disfruta durante las vacaciones. Y el régimen comunista cubano, quizá guiado por el criterio de los mallorquines que están gestionando los hoteles que el gobierno les alquila, pues se lleva por un modelo de turismo de sol y playa que ha fracasado. Ese modelo, y nosotros lo hemos dicho aquí también en tu programa, tiene que cambiar, tiene que apostar por especialización, tiene que tener una clara diferenciación con respecto a República Dominicana. Por ejemplo, que República Dominicana le saca más de 5 millones de turistas al año a Cuba. Cuba está entrándole en los años buenos 4 millones y la República Dominicana se va por arriba de los 8 millones. Por tanto, ahí hay una clara diferencia cuantitativa, pero también cualitativa. El turista que va a la República Dominicana acaba comprándose un apartamento y luego convierte el retorno a la República Dominicana en una actividad más frecuente. En Cuba no, en Cuba el turista no puede comprar nada. Es que ni siquiera se le plantea esa posibilidad. Y luego están los estándares de calidad del turismo, que no se pueden comparar. Los turistas que van a la República Dominicana o a Costa Rica hablan de las excelencias en el nivel de servicio prestado en los establecimientos y en el sector en su conjunto, y los que van a Cuba, desgraciadamente, vuelven diciendo cosas completamente distintas. Por lo tanto, insisto, la política turística cubana es un auténtico fracaso y sería una de las políticas que habría que suprimir y volver a realizar en el caso de que en Cuba hubiera un cambio democrático.
Ahora bien, de acuerdo, usted está de acuerdo con ello, porque eso mismo lo pide, advierte el economista Pedro Monreal. Hay una suerte de reconocimiento oficial en Cuba del fracaso del modelo económico, y esto lo advirtió el economista Pedro Monreal, y ello se produce por forma acrítica y sin reemplazo de una solución. O sea, el gobierno cubano, en el último informe rendido ante la Asamblea del Poder Popular, y esto lo tomo del portal Cuba Debate, ha reconocido que el modelo económico una y mil veces de remuneración no funciona. Fueron cifras ofrecidas durante la última y más reciente reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según el economista Pedro Monreal, la reunión, que se convirtió en un rosario de informes con malas noticias sobre el desempeño de la economía cubana, pudiera vislumbrarse una especie de reconocimiento total y absoluto del fracaso del modelo económico, sin disponerse aún ni tan siquiera hacerle un reemplazo. Y aquí viene mi pregunta a usted. Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de crear un nuevo modelo económico para Cuba, ¿por dónde empezaría y cuáles serían los pasos a seguir, profesor?
Bueno, este es un tema que lo hemos planteado en numerosas ocasiones, pero bueno, por una vez más que lo podamos abordar, no pasa nada. El modelo económico cubano es similar al que se implantó en Cuba ya desde el inicio de la revolución, y la Constitución de 2019 lo matiza en el apartado de los fundamentos económicos, donde se dice que Cuba es un Estado socialista, en donde lo que predomina es la propiedad colectiva del pueblo de los medios de producción, que son cedidos al Estado para que los gestione. La empresa estatal socialista es el centro del sistema, la economía es de planificación central, no se admite el mercado como instrumento de asignación de recursos, no se reconoce el papel de las empresas privadas, no se reconoce el significado que tienen otros países de la propiedad privada, está proscrita la acumulación de riqueza privada. En definitiva, hay una serie de elementos en ese apartado de la Constitución cubana que evidentemente van en contra del funcionamiento de una economía que pretenda ser eficiente y próspera. Bueno, pues ahí es donde hay que atacar. Es decir, lo que hay que hacer es ese título de la Constitución, que creo que es el quinto, relativo a fundamentos, hay que cambiarlo. Es decir, esos artículos se tienen que modificar orientando el modelo económico hacia la economía de mercado, que funciona en todos los países del mundo y que se caracteriza fundamentalmente por una serie de rasgos que no voy a enumerar todos, pero que los más importantes son la propiedad privada de los medios de producción, el principio de acumulación como eje fundamental de las economías, el mercado como instrumento de asignación de recursos y el papel del Estado básicamente como supletorio con respecto a la actividad privada.
¿Hasta dónde perjudica que en Cuba no haya una moneda, sino que existe una doble moneda y una triple moneda? O sea, esto es algo que verdaderamente va y es una incongruencia, porque sencillamente el sistema financiero cubano no ha funcionado de acuerdo, y eso pues genera ciertas dudas en los inversionistas. Por ejemplo, el CNN, sencillamente es un elefante blanco. Ellos pensaron que el puerto de Mariel sería un elemento que engrandecería la economía cubana, mas sin embargo lo vemos ahí estancado, y han tenido que recurrir a otros países del mundo fuera de la región, porque siguen apostándole como único recurso económico a la gestión turística, mientras que en Cuba no existe una especie de, o sea, o existe una especie de malas noticias constantemente. Ese concepto de la doble moneda, ¿dónde ha quedado y hasta dónde eso va en concordancia con que el inversionista no sienta que puede negociar con el Estado cubano, como negocia, por ejemplo, Francia con España, con República Dominicana y con otros países del CARICOM?
No tiene nada que ver la doble moneda o la existencia de tres monedas con lo que estamos hablando. De hecho, Cuba tenía dos monedas antes de la tarea de ordenamiento, el CUC y el peso cubano, y salió de la crisis del periodo especial, recuperó el nivel de Producto Interior Bruto anterior y funcionó relativamente bien hasta que a los comunistas se les metió en la cabeza lo de la unificación monetaria con la tarea de ordenamiento, que ha sido el origen del destrozo que se ha producido en la economía cubana desde 2021 para acá. Pues las monedas, en Cuba aparecen varias monedas, básicamente porque el Estado es incapaz de sostener el valor del peso cubano como consecuencia de la inflación y de la necesidad que tienen muchos cubanos de contar con dólares para poder hacer transacciones. Y entonces, claro, a partir de ese momento empiezan a aparecer los mercados informales y tiene lugar la dinámica que ya conocemos, pero la existencia de varias monedas no tiene nada que ver con los cambios que hay que hacer en la economía cubana para que la economía cubana recupere o por lo menos siente las bases de una eficiencia, de una producción, de una productividad y de una prosperidad creciente para los cubanos. Y yo creo que ahí es donde nos hemos quedado, en ese punto en el que no hay ahora en este momento ninguna posibilidad de avanzar en ese terreno, porque el régimen quiere llevar adelante el modelo estalinista por motivos ideológicos, adelante como sea. No reaccionan cuando han abierto, por ejemplo, el espacio para las MIPYMES, que fue una magnífica noticia. De pronto les empiezan a poner todo tipo de trabas y de obstáculos para frenar su dinamismo, y en este momento yo hablo con algunos gestores de MIPYMES en Cuba que me están diciendo que hay una mortandad altísima de MIPYMES. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la vigilancia, el control y la represión comunista. El sistema de propiedad privada y de empresa privada no puede funcionar con los criterios que hay en la economía cubana. Por lo tanto, el propio régimen es el que no quiere que la economía cubana prospere. Quieren mantener el control de la canasta normada, quieren mantener el control de la población pasando hambre y dificultades, quieren seguir provocando apagones, quieren seguir provocando las carestías de combustible. Todo eso es una estrategia diseñada desde el poder, desde Fidel Castro allá por los años 60 del siglo pasado, para mantener el control político del régimen comunista. No hay otra finalidad detrás. Y bueno, poco importa que sean dos monedas, media docena, todo eso es supletorio y en definitiva es resultado de la pésima opción de política económica que hay. Pero un mensaje que me gusta siempre transmitir es que incluso adoptando las medidas que yo antes propuse, que es una condición necesaria para cambiar la economía cubana, no es suficiente. Hay que hacer muchas más cosas. Y ahí es donde vendrá lo que llamo yo el sangre, sudor y lágrimas de esa fase necesaria que habrá que adoptar en la economía cubana para que la economía cubana florezca y se desarrolle.
Y concluyo este contacto en el día de hoy agradeciéndole a nuestro economista radicado en Valencia, España, profesor Elías Amor, por haber compartido con nosotros este nuevo podcast de Radio y Televisión Martín. Yo soy Cari Roque, me despido de ustedes. Pase usted una buena noche, profesor Elías Amor, desde Valencia, España, porque como usted bien dice, al cerrar con su magnífico análisis, que alguien crea que puede luchar con estos parches contra la inflación es un grave error, que en todo caso de conseguir frenar los precios los haría más elevados en costo de términos de actividad productiva. Esto indudablemente el ministro de Finanzas y Precios de Cuba debe reflexionar y debería hacerlo bien pronto, antes de que vuelva a ocurrir lo que nadie quiere, otro estallido social en Cuba. Gracias y gracias.